agarrá el cuaderno, agarrá la lapicera, a ver si nos ponemos a pensar juntos y podemos armar alguna especie de plan, algunas ideas, algunos consejos para poder ver cómo ayudamos a los chicos. A ver,
A ver.
algunos chicos vienen con un chip tipo autoinstalable y pareciera que ya tienen desarrollado el hábito del estudio.
Es cierto.
Les es muy fácil
Padres
concentrarse.
dichosos en ese caso,
No,
Laura.
sí, es cierto. Obvio. Tiene habilidades para poder aprender, para poder recordar. Esos existen, están. Otros, claramente no, y vamos a tener que ayudarlos a desarrollar estas habilidades. Como siempre que charlamos, cuando de hábitos se trata, y cuanto antes mejor. No es lo mismo enseñarles a los chicos a desarrollar el hábito del estudio o hacer los deberes a los 6, 7 años, que en la preadolescencia, cuando ya desarrollaron algunos vicios, ¿no?
Sí, dijiste, me parece que la palabra clave allí está, ¿no? Buenos hábitos, por un lado, vicios o malos hábitos que a veces se les van pegando a los chicos porque, viste, les cuesta, desde chiquitos, ¿no? Que a veces es, pero tenés que poner dos palabras en el cuaderno, la seño te lo pide antes de iniciar la clase.
Mira, por un lado tiene que ver con eso, por el otro lado tiene que ver también con el rol de la familia, ¿no? Si los hemos ayudado a desarrollar estos hábitos. Y para esto me parece que es importante entender que como todo hábito, si tenemos paciencia y tiempo, y más paciencia y más tiempo, y más paciencia y más tiempo, podemos lograr resultados esperanzadores. Ahora, como dicen ustedes, a muchos chicos no les gusta estudiar, otros no saben cómo hacerlo, y otros no pueden hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es raspar. A ver qué se esconde detrás de él,
Claro.
no quiero estudiar, no quiero hacer los deberes. Entonces, lo primero que hacemos es indagar por qué no quieren o no pueden estudiar. No es lo mismo que prefieran ir a jugar en vez de hacer tareas, que dilaten o esquiven sus obligaciones, que crean que no pueden, no es lo mismo que no les guste la materia, el docente o el colegio, no es lo mismo si tienen miedo de cometer errores, si piensan que solos no pueden, qué sé yo, que se aburran, que no le encuentren sentido a lo que están haciendo o que tengan problemas de aprendizaje.
Claro.
Entonces,
Tal
sea
cual.
cual sea, ¿no? No es lo mismo.
Para nada. Y aparte cuando vos venís, ¿no? No sé, decís, mi hijo, mi hija no tuvo problema en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, llega a quinto grado y de repente, ¿qué pasó? Que no quiere estudiar, no quiere ir a la escuela. Ahí eso de indagar me parece espectacular, Lau, porque tiene que ver con estas cosas que se meten en el medio, que son, que hay que indagar y mucho, estrés, miedo. Amenaza, hay que indagar y mucho, o algún problema con los amigos, algún problema con alguna maestra, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y sobre todo acá, lo que siempre decís vos, Lau, conectemos con los chicos, conectemos, más allá de cómo te fue en la escuela, no querés estudiar, te reviento, porque si desaprobás te reviento, no, fijémonos qué le pasa al chico porque es toda una unidad, no es solamente el aprobar, como decís vos, ¿no? Además del aprender, que vos recalcás también, es qué le pasa a mi hijo, ¿no?
Bueno, sin duda, la palabra clave acá es conexión, ¿no? Los chicos necesitan sentir una gran conexión con el adulto para hacer lo que el adulto necesita que hagan. Es decir, si no hay una conexión, si no hemos creado un vínculo, si no les dedicamos tiempo o atención, y bueno, después no les pidamos que hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque claramente nos van a desafiar, o no van a tener ganas de hacerlo. Entonces, yo lo que te quiero proponer es que además de pensar en esto de qué se esconde detrás de la conducta, de por qué no estudian, por qué no hacen los deberes, primero y principal, que enojarnos con ellos no va a mejorar la situación. Lo que
Ah.
tenemos que lograr es ayudarlos para que puedan llegar a disfrutar del proceso de aprender al tiempo de desarrollar ciertas habilidades que van a ser vitales para su vida adulta. Entonces, empecemos a pensar en algunos consejitos. ¿Qué te parece?
A ver,
Por
sí, dale,
favor.
dale.
Dale. Vamos con el número uno, ¿sí?
Sí.
¿Y para qué tengo que estudiar?
¿Y para qué,
¿Para qué
claro?
hay que estudiar? Entonces, bueno, lo primero que los chicos tienen que entender, especialmente los más grandes, es que la escuela es un medio, no es un fin. Esto significa que la escuela es lo que los va a ayudar a llegar a esa carrera, a ese puesto o a ese trabajo que anhelan. La escuela es el puente. Claramente, si la materia es interesante, si el docente la hace, no sé, que el alumno pueda motivarse, incentivarse, sería genial. Pero aún así, como padres, tenemos que enseñarles a los chicos que detrás de un ejercicio de matemática, el verdadero objetivo, independientemente de si llegan o no al resultado, es ver cómo piensan. Si no les sale, deben volver a intentarlo. Entonces están trabajando la paciencia, la innovación, la resiliencia, no sé, el manejo de la frustración, claro, el resolver problemas. Todas habilidades que van a ser súper importantes en la vida.
Claro.
Al leer una historia, por ejemplo, se ponen en juego otro tipo de habilidades que activan la mente de los chicos. ¿Qué se pone en juego cuando leo? Visualizar, creatividad, imaginación, predecir. Ellos tienen que saber qué se pone en juego cada vez que tienen que hacer una tarea, independientemente del contenido. Y lo último, muchas veces, tanto los chicos como los adultos, les pasa a ustedes también, Néstor y Vero, sí, van a tener que hacer cosas que no queremos hacer o que nos aburren. Es parte de la vida. Y vamos a tener que aprender que aunque no tengamos ganas, y bueno, hay ciertas cosas que vamos a tener que hacerlas sin cuestionarlas.
Bien, Laura, esto por experiencia también, ¿no? Digo, les ha pasado ya cuando tenés hijos adolescentes en la secundaria, les decís esto, ¿no? Mira, la escuela no es un medio, es un fin, tenés que estudiar, te explico por qué. Y el chico te salta con... Pero si ya sabes que yo quiero ser escritor, youtuber, ¿para qué tengo que hacer estudiar matemáticas? O al revés, a mí me encantan las matemáticas, ¿para qué me tengo que tragar todo esto de historia, por ejemplo? ¿Cómo trabajamos allí ese tema
porque
que a veces
si
aparece?
Porque si vas a ser un escritor, saber de matemática te ayuda a desarrollar la paciencia, la innovación, el manejo de la frustración, que es la misma frustración que vas a sentir cuando quieras escribir un capítulo nuevo y no te salga. O la misma frustración que vas a tener que aprender a manejar cuando la primera editorial te diga que no le interesa tu trabajo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ellos tienen que empezar a ver qué se esconde detrás de cada cosa, ¿no?, que hagan los chicos. Ahora, que la escuela tendría que tener más materias selectivas, especiales, para que cada uno pueda ir atrás de su pasión, obvio que también es importante. Pero bueno, hoy lo que tenemos es esto. Hoy, en vez de hablar de educación, hablamos de los chicos y qué necesitan para que puedan aprender. La escuela es el medio, ¿sí? Si vos no cursás toda la secundaria, bueno, no vas a desarrollar la creatividad, la innovación, no vas a mejorar la ortografía, cosas que son importantes para cuando escribas tu primer libro. Claro,
vas a ir al súper y no vas a sacar cuentas rápido, digo, porque después cuando sos adulto tenés que también aplicar eso.
No vas a poder
eso.
Negociar el mejor contrato,
claro.
No vas a saber sacar un porcentaje de cuánto te conviene aumentar tus regalías. O sea, ¿entendés? Yo entiendo, obviamente, yo me pongo en el lugar de los chicos y millones de veces te pasa que no entendés para qué cornos tenés que aprender lo que tenés que aprender. No le encontrás sentido. Bueno, eso obviamente pasa. Esa es una gran crítica que le hacemos a la educación y lo hemos hablado un montón de veces. Pero bueno, hoy lo importante es que los chicos puedan conectarse no solo con hacer los deberes o estudiar, sino con entender que están desarrollando el compromiso, la responsabilidad, el poder hacer algo que tal vez no te gusta. Tal vez el día de mañana en la editorial te piden que escribas algo que tal vez no es lo que más te encanta. Y bueno, tal vez lo vas a tener que hacer si estás pagando el derecho de piso. Ojalá que no. Entonces, bueno, ver qué se esconde detrás de lo que estamos haciendo es importante. Y trabajar estas habilidades, esto de poder dominar a la persona, ¿no? Bueno, no me gusta, no tengo ganas, pero lo tengo que hacer igual.
Tal cual. Más allá de los chicos rebeldes, Lau, ¿no? No quiere por ningún medio. Hay otros chicos que no quieren estudiar porque les da lo mismo. Me da lo mismo, aprobar, aprender.
Bueno,
los chicos apáticos,
ojo,
¿no? ¿Qué opinas, sí. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo creo primero y principal que cada chico es único.
Sí.
Cada chico es único, como única tiene que ser su crianza, como único tiene que ser el tiempo especial con ellos. Creo que no va a servir compararlos con los hermanos. Tu hermano sí tenía ganas, tu hermano sí era un apasionado, ¿no? Porque cuando los comparamos con sus hermanos o con otros chicos, cuando los apuramos, cuando los etiquetamos, cuando los exigimos desmedidamente, y la verdad es que los alejamos de las ganas de estudiar. Muchas veces los chicos se desmotivan justamente porque los padres, la familia, no saben cómo motivarlos, ¿entendés? Y hay una charla mía que es re linda, que yo se la súper recomiendo, que es mi charla TEDx. Si tienen sí. internet, tenés Google, vos pones Laura Lewin cuando la motivación desmotiva. Ajá. Laura Lewin, cuando la motivación desmotiva. Y esa es una charla TEDx mía que dura nada, 15 minutos. Te vas a divertir, te va a gustar y te voy a contar por qué muchas veces los chicos se desmotivan y no tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Cuando papá, mamá, por motivar, terminan desmotivando. Cuando el colegio, por motivar, termina desmotivando. Pero volviendo a esto que me estás preguntando vos, me parece que es importante entender que la competencia tiene que ser con ellos, no con los compañeros. Tenemos que resistir la tentación de preguntarles cómo les fue a los otros. Tenemos que cuidarnos con el exceso de presión, de altas expectativas, porque eso también aleja del placer por hacer cosas. Y lo que me parece también que es importante es empezar a conocerlos. Por eso digo que cada chico es único. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? Tratar de conectarlos con sus pasiones, con sus intereses, para ir despertando la curiosidad y para ir generando las ganas de aprender, aunque sea cosas que les gusten a ellos. Y con eso vamos peleando un poquitito esta apatía que vos me decís.
Bien, bueno. Me parece, seguramente Laura, tenés más consejos para brindarnos. Me parece buen momento que hagamos una pequeña pausa, una primera pausa musical. Y después, sinceramente, a mí me está pasando, pero no sé vos también, tal vez, ¿no? Tenés lapicera y papel en
Lo
blanco
estoy
ya,
anotando.
para tomar todo y después llegás a casa y los mirás a los chicos y no sabés lo que
¡Te
escuché hoy.
reviento! No,
No, no
perdón.
sabés lo que escuché hoy en Radio María y se te brillan los ojos y el chico, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, mamá? Tengo aquí el resuelto
El
todo.
cuaderno de Laura Lewin.
Ahí está, vamos a la música y ya seguimos porque a veces los chicos no estudian. ¿Cómo hacemos?
Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de crayón. Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas. Pinta con tu crayón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Muy dentro de mí. Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí.
Estamos dialogando con Laura Lewin, especialista en educación y crianza, es escritora, es tallerista y nos acompaña cada jueves a partir de 16:30 para hablar sobre estos temas importantísimos que hacen a la educación y la conexión con nuestros hijos. Hoy mi hijo no quiere estudiar, no hay caso, no quiere estudiar. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos? Hay muchísimos consejos, Lau, hay muchísimos consejos. ¿Qué pasa cuando no quieren ni siquiera arrancar, ni siquiera agarrar la birome, ni siquiera abrir la carpeta? Nada, nada. ¿Cómo hacemos? Está el mute, me parece, de Laurita. Sácate el mute.
¡Ay, me saqué!
Ahí está.
Perfecto.
Ahí está. Pero escuchaste, Laura. Ya nos puedes seguir con los consejos.
Todo. me muteo, ¿viste? Porque digo, si, para que no se escuche por
Salga,
si
claro.
mientras paso la música. Bueno, a ver, a mí me parece que es re importante despertar ese interés. O sea, si no quiero, no, no me gusta, no me interesa, los egipcios, ¿qué me importan los egipcios? Empezar a despertar un poquito ese interés. ¿Cómo hacemos? Podemos buscar algún tutorial, algún video en internet. Vení que buscamos juntos, a ver si encontramos algo divertido y tal vez encontrás algo divertido que los enganche, ¿no? O los aliento que busquen ellos. Si son chiquititos, ponerle, no sé, buscar marcadores de colores como para que se enganchen, que lo puedan dibujar, esto que están aprendiendo. Y si podemos, sentarnos con ellos, acompañarlos, ver estos videos juntos, pedirles que te expliquen qué es lo que están viendo, qué es lo que están estudiando, si hay algo de eso que ya sabían, si hay algo que les sorprendió, si pueden buscar juntos algo que los sorprenda. Pero bueno, esto, ¿no? Tratar de hacerlo interesante, aunque sea la primera parte para engancharlos, ayudarlos. Si lo tenés sentado con los brazos cruzados, no quiero, no quiero, no quiero, bueno, tratar de salir de ahí y encontrar una calle lateral como para poder entrar.
Claro, bueno, y el tema de las rutinas, porque estás hablando de hábitos, Laura, ¿no? Son importantes las rutinas para todas las edades, pensamos, ¿no? Y también, como dijiste, por ejemplo, para los más chiquititos que se inician en todo esto.
Las rutinas son muy importantes. Primero porque te dan una estructura, porque te dan cierta familiaridad y es de lo primero que tenemos que hacer cuando los chicos son chiquititos. Entonces, ponele que llegan del colegio, toman la leche, bueno, vamos a hacer los deberes. No, quiero ver tele primero. No, mi amor, la tele la vemos una vez que se hicieron los deberes. No, pero quiero, mi vida, la tele la vemos una vez que se hicieron los deberes. Si nos sentamos y lo hacemos rápido, bueno, entonces seguramente podemos ver tele. Si cada vez que te pide ver tele, vos le decís, no, mi amor, primero hacemos los deberes y la tele se ve cuando hicimos los deberes, ahí lo vas acostumbrando y va a dejar de pedírtelo. Ahora, si un día lo dejo, si otro día no, si 3 días sí, ahí es donde nos confundimos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante generar una rutina, tanto en horarios, en la medida en que sea posible, como en el lugar donde van a estudiar, ¿no? Estudian en siempre en la misma mesa o en un escritorio, no en la cama, no en el piso, porque no es el lugar para estudiar. Si yo me tiro a la cama, no, no tengo, ¿no?, ese entorno que me ayude a enfocarme y a concentrarme. Y hablando de concentrarme y enfocarme, muy, pero muy importante también, el tema de sacar todo lo que los puede distraer, apagar la tele, darles el vaso de agua, un snack si necesitan cuando hacen los deberes, asegurarnos que tienen todo el material que van a necesitar y, por supuesto, celulares en el freezer.
Afuera, afuera. ¿Qué pasa con los niños? Yo les digo, los niños increíbles Hulk. Los niños increíbles Hulk que empiezan, por ejemplo, vamos con la tabla del 7, le decís, ¿no? Como mamá, vamos con la tabla del 7, es difícil la tabla del 7. Bueno, 7 por 6, y no se acuerda. Bueno, a ver, 7 por 7, y no sé, y se va transformando la cara, se va transformando, no, porque no le sale, no le sale. Y empieza como a gritar y no quiero saber más nada. Se frustra muy rápido, o sea, le dijiste dos números, 7 por 6, 7 por 7. No se acuerdan y se frustran y se transforman, se ponen verdes y empiezan a gritar. ¿Qué pasa con los chicos que se frustran muy rápido? Digo yo, increíble Hulk.
A ver, a mí me parecería, si son chiquitos y si tienen que aprenderse la tabla del 7, hacer la tabla del 7 subiendo las escaleras, con escalones, jugando, no sé, algún juego tipo rayuela, hacerlo un poco más lúdico, ¿no? Como que para que se enganche un poquito más. Pero independientemente de eso, bueno, si hay que estudiar las tablas, los chicos tienen que saber que ahí están trabajando ¿qué? La paciencia, la memoria, y eso también hay que ejercitarlo. A veces hacen cosas más interesantes, a veces puede ser que algo sea hasta divertido, pero en algún momento hay que sentar la cola en la silla, y eso también requiere de un aprendizaje. Hay que enseñarles a los chicos a fracasar con dignidad, hay que enseñar a capitalizar las frustraciones. ¿Por qué? Porque si no van a ser adultos que no van a confiar en sus habilidades de esforzarse para lograr lo que quieran. Si yo cada vez que me frustro, mamá está para apañarme, bueno, deja mi vida, no lo hagas, no lo hagas, les estamos enseñando que cuando algo se pone incómodo, ellos pueden abandonar. Y en realidad es al revés. Cuando a mí me sale algo que al principio no me salía, ahí es donde desarrollo mi autoestima y desarrollo la autoconfianza. Entonces hay que enseñarles a confiar, ¿no?, en el poder de esforzarse, de perseverar. Y por sobre todas las cosas, hay cosas que le tenés que sacar el corazón. Es como un adulto que tiene, no sé, un docente que
Sí.
tiene que corregir 60 pruebas. A ver cuántas me quedan, ¿no? Ay, 55, me quiero matar, sigue corrigiendo. A ver
Sí.
cuántas me quedan, ay, 51, no, le sacas el corazón, lo haces en
Claro.
piloto automático, lo haces de manera racional y no emocional. Los chicos lo mismo, hay cosas que, bueno, me demoro horas, piloto automático, 10 minutos para aprender las tablas, después hacemos algo divertido y después hacemos 10 minutos más. Entonces, ver las cosas de una manera racional. Y hablando de racional y emocional, muy importante que si les va mal en un examen en el colegio, también podemos enseñarles a verlo de una manera racional y no emocional para ver qué pueden aprender de la situación, capitalizarla y que la próxima obviamente les vaya mejor. Y no olvidarse algo que hablamos siempre. Ellos son responsables de su esfuerzo, no del resultado, pero sí son responsables de ese esfuerzo. Entonces, más que enojarnos cuando tu hijo se frustra, lo que tenemos que hacer es enseñarle a manejar esa emoción. ¿Cómo lo hago? Lo que decimos siempre. Desdramatizamos, mi amor, si no te sale, no te sale, no pasa nada. Mañana le pedís ayuda a la profe. Nos
Sí.
alentamos a intentarlo nuevamente, seguramente de una perspectiva diferente, haciéndolo de una manera diferente. Eso es un gran aprendizaje. Los ayudamos a ver que, no sé, cuando se calmaron, ahí pudieron pensarlo mejor. O sea que estar calmado te ayuda a ver las cosas de una mejor manera y a pensarlo mejor. Si llega el punto de ebullición, donde se ponen a llorar, se enojan, se quejan mucho, los invitamos a que se vayan a su habitación o a un lugar que estén tranquilos. ¿Y a quién los mando? A calmarse. Y una vez que se calmaron, recién ahí hablamos acerca de qué pasó, qué ganaron poniéndose así, qué podrían haber hecho, qué podrían hacer diferente la próxima vez. Y es todo un aprendizaje. Pero lo que no tengo que hacer es entrar yo en una batalla campal, enojándome yo también, a ver quién grita más fuerte, porque ahí la casa se convierte en un campo de batalla y los chicos son chicos, están aprendiendo y
Claro.
alguien tiene que enseñarles a manejar sus emociones también.
Claro. A ver, a veces pasa, viste, papá, mamá, están a lo mejor en distintos momentos del día, y de pronto mamá le dice a papá, bueno, vas a tener que ayudar a uno de los chicos a que haga la tarea, a que estudie, ¿eh? Y papá dice, ojalá que, lo digo en primera persona, ojalá que sea con alguno de los más grandes, porque por ahí con el más chiquito, en esto de ayudar a organizarse, los papás tenemos nuestros propios líos a veces, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que a veces yo soy el desorganizado, pero ¿cómo los ayudamos a ellos a organizarse, a encontrar su espacio para hacer su tarea, para estudiar? Me parece que esto debe ser importante, ¿no, Laura?
Hiper importante, Néstor, hiper. Recién decíamos que los ayudamos primero a organizar el espacio, ¿no? A fin de que no se distraigan, no se dispersen, los ayudamos con el espacio. Que no les falte nada, que tengan el cuaderno, te decía recién el vaso de agua, apagamos el celular, todo. Y además organizamos el tema de los horarios. Pero además, en esto de organizarlos, que me preguntás vos, me gusta preguntarle, por ejemplo, bueno, a ver, mi amor, ¿qué vas a hacer primero? ¿Vas a estudiar matemática o vas a estudiar lengua? ¿Cuántas hojas vas a hacer hoy? ¿Cuántos capítulos vas a hacer hoy? ¿Necesitas algo en particular para completar esa actividad? Y algo que también puede servir mucho en esto de que vos me decís, por ejemplo, y a veces a mí me cuesta, es armar grupitos de estudio, ¿no? Grupito de estudio, que ojo con esto porque lo quiero aclarar bien. Un grupito de estudio no es vienen mis amigos a estudiar. Pues si vienen mis amigos y nos ponemos a jugar con la Play, entonces eso no es un grupo de estudio. Un amigo, un compañero de estudio o un grupito de estudio, ese grupo que se potencia, que cuando uno no sabe algo, el otro se lo explica, que de repente pueden de alguna manera complementarse. Cuando uno se cansa, dale, dale, que falta poco, ¿no? Pero está bueno también esto de, para los más grandes, especialmente para los que están, no sé, en los últimos años de primaria o de secundaria, juntarse con amigos a estudiar, ¿no? No hacerlo solo, porque eso, bueno, te ayuda también a tener un ritmo y además te enseña a ver cómo el otro lo hace, y tal vez alguien que no le sale, el otro dice algo y entonces el otro enganchó. Eso también me parece que está bueno.
Esto de el cerebro que es un el cerebro social, ¿no? Que aprende mejor con lo social. A los
Sí.
chicos, te quiero preguntar si esto depende o no de la edad, ¿no? Sacando a sus pares, ¿no? Que se arme un grupito de estudio. Como mamá o como papá, ¿Ayuda que yo me siente al lado del chico o de la criatura para poder ayudarlo? ¿O es mejor que vayamos tirando hacia la autonomía y dejarlo paulatinamente o directamente solo? ¿Cómo actuamos como papás a la hora de estudiar, ¿no? Depende la edad, depende la personalidad, depende si le cuesta o no le cuesta. Hasta una determinada edad es sano y después no, déjalo solo porque si no, no va a arrancar nunca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos manejamos?
Es buenísima esa, nunca va a arrancar.
Claro.
A ver, vos decías algo y es verdad, ¿no? El cerebro es un órgano social, aprendemos mejor en compañía que solos. Por eso cuando mamá le dice al chico, anda a tu habitación a estudiar y hasta que no termines no salgas, sí. Se va a distraer, se va a poner a hacer cualquier cosa. Pero si mamá está cerca, sí, aunque no lo estés mirando, pero estás ahí revoloteando cerca, ellos pueden enfocarse mejor, o cuando están los dos hermanitos estudiando juntos, cada uno haciendo lo suyo, está bueno. Si son chiquitos, y está bueno acompañarlos, ¿por qué? Porque les estás enseñando, podés leerles las consignas, puedes asegurarte que entienda la consigna, puedes tratar de generar interés, ¿no? Podés alentarlos, dale, dale que te va a salir, dale que te sale. Podés anticiparte, si ve que se está por frustrar, paramos sí. Un ratito, hacemos una merienda y después seguimos. Enseñarles a parar, Vero, no sabés lo importante que
claro.
Es.
Está
¿cuántas
bueno.
veces le pasa al adulto, ¿no? Que llega a ese nivel de frustración y si hubieras parado 4 minutos antes, te ibas a caminar. Entonces, bueno, seguramente ibas a poder no llegar a ese pico de frustración. Así que, bueno, sí, a mí me gusta acompañarlos y, por supuesto, ir de a poco soltándolos. Es decir, que lo que vos haces al principio es enseñarles a organizarse, enseñarles a separar el material, a ver qué es lo que van a estudiar. Podés enseñarles si tenés ganas, si te sales, porque mamá y papá no tienen por qué ser docentes o tener un alma pedagógica. Pero si te sale, enseñarles un poco qué estudiar. Y de a poquito, claro que los vas soltando, porque vos lo que querés buscar es que desarrollen la autonomía, la autodisciplina. No vas a estar en la facultad con el chico ahí al lado tuyo.
Por eso,
obvio,
claro.
Debemos ir soltándolos para que desarrollen la autonomía.
Sí. Me hiciste acordar, Laura, un viejo chiste, remataba el chiste, volvía el chico a la casa y le decía al papá, ¿qué te sacaste? Un 0 kilómetro, le decía el nene. No, era mal papá ese, evidentemente, le había dicho las cosas todas al revés. Bueno, Albi por acá dice, te leo y te sigo en la fanpage, querida Laura. Y otra persona dice, a mí me toca la tarea con los dos que tengo en casa. El más grande de 9 es bastante independiente. El más chico es mi talón de Aquiles, dice esta persona. Los escucho siempre y, bueno, Laura te sigue y anota también lo que vas diciendo. Bueno, aquí también, como papás, nos sumamos. ¿Alguna técnica para poder ayudarlos? Sabiendo que son distintos los chicos, ¿no? Cada uno dirá, bueno, yo, como esta persona, el más grande, el más chico, es así, es asá. ¿Pero alguna técnica generalizada para poder ayudarlos?
Re. Y te quiero decir algo, Néstor, como mamá también, ¿no? Además de que los estudios dicen que cuando la familia se involucra en las trayectorias académicas de los chicos, a los chicos les va mejor no solo en la escuela, sino también en la vida. A mí me pasa con mi hija. Cuando yo me tomo el tiempo de sentarme al lado de ella, a ver qué tiene que estudiar, la ayudo a organizarse, cuando tiene una prueba, digo, bueno, vamos, empecemos ahora, que no estudie, viste, la noche anterior, a ella le va mucho mejor. ¿Y por qué para mí esto es importante? Porque si yo logro que ella se vaya sentando y que vaya espaciando los momentos de estudio, y yo logro que ella vaya entendiendo lo que están viendo en la escuela, cuando va a la clase, entiende lo que está pasando. Y cuando vos entendés, participás mucho más. Un chico involucrado es un chico que hace preguntas, es un chico que muestra curiosidad, es un chico que participa de los intercambios y los debates, es un chico que pide ayuda cuando la necesita. Pero eso lo podés hacer cuando vos, por lo general, entendés lo que está pasando en el aula. Entonces, no es lo mismo ir al aula y no entender que ir al aula y sí entender. Hablando de entender, cosas que a ver si pueden ayudar. Creo que en algún momento hemos hablado de esto. Que los chicos subrayen, resalten el libro o la carpeta, está genial. Pero está genial para entender, no está genial para aprender. Si los chicos el día antes de la prueba, o antes de la lección, o antes de ir a clase, subrayan todo y resaltan todo y entendieron todo, genial. Pero van a llegar a la clase y no se van a acordar. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron. Entonces, la primera parte está genial, subrayo y resalto. Pero una vez que lo hice, ¿ahora qué tengo que hacer? decirlo en mis palabras, dibujarlo, hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental, es decir, manipular la información. Si el chico no puede hacer suya la información, si no puede manipularla, es información y no es aprendizaje. Algo que también me gusta mucho, que enseño en mis talleres, es la pausa de 3 minutos. Es una manera excelente de conectar con lo que están aprendiendo. Entonces, en cualquier momento le puedo hacer preguntas como, no todas, ¿eh? Algunas. Por ejemplo, ¿qué es lo más interesante que aprendiste hasta ahora? ¿Qué 3 cosas acabas de aprender que antes no sabías? Decime 2 palabras claves de lo que estamos hablando o de lo que estás leyendo. Contame una frase que te ayudó a comprender el concepto, ¿sí? No sé, algo que te sorprendió. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es trabajar con un momento metacognitivo o un momento de autorreflexión. Y otra técnica que está buena es una que se llama leo, recuerdo y repaso. Entonces, los chicos, ¿qué hacen? Leen el material de la carpeta o del libro y después guardan todo. Ahí te cuentan, recuerdan todo lo que pueden, lo explican con sus palabras, de manera oral, de manera escrita, pero con sus palabras. Y después que ven que se acordaban o que no se acordaban, entonces ahí vuelven a agarrar el material y ahí vuelven a ver qué es lo que no habían entendido. Otra que me encanta, esta la conté ayer en un taller, es que vos, ¿siguen ahí o me
Sí,
quedé sola?
no, te estamos
Sí, re
escuchando,
atento,
estamos
re atento. Me
anotando.
quedé sola.
No, no,
No,
estamos.
estamos llenando el cuaderno.
Claro.
Bueno, otra que me gusta es la del semáforo. ¿Cómo es el semáforo? Dibujo un semáforo, ¿no? Esta para primaria, ahora te cuento la versión para secundaria. Para primaria dibujo un semáforo. Luz roja, verde y amarilla. Entonces los chicos tienen que estudiar esto, esto, esto y esto. Entonces, antes de la prueba o antes de ir a clase, en la luz verde anoto todo lo que ya sé, lo que me sale perfecto, soy profesional en este tema. Luz amarilla, lo que más o menos lo tengo, más o menos lo tengo. Y luz roja, lo que no me sale. Entonces, eso es un ejercicio de autoconocimiento, una autoevaluación para ver qué sé y qué no sé. En secundaria no te vas a poner a hacer el semáforo. Lo que puedes hacer es ponerte un listadito con todos los temas, subtemas, mini tema, todo, todo, todo lo que tenés que estudiar. Entonces vas a poner 1, 2, 3 o 4. Uno, la tengo clarísima, este tema me lo recé. Entonces, de todos los temas y subtemas que sos un genio, te pones un número 1. Dos, la sé bastante, lo tengo bastante claro. Tres, y esto me cuesta un poco. Cuatro, no entiendo nada. Entonces, con esos números también trabajás la autoevaluación y les estamos enseñando a los chicos a qué. Hacerse cargo. No es que la maestra te puso un 3, vos te sacaste un 3. Porque al hacer esta autoevaluación te das cuenta, mira, en el semáforo tenés todo rojo. O en la autoevaluación tenés todo 3 y 4. Entonces, bueno, ejercicios como para ayudar a los chicos también a darse cuenta de qué saben y qué no saben.
Buenísimo, excelentísimo. Yo no sé vos, Néstor, pero yo completé 2 carillas ya.
Sí,
O
yo
sea, tengo un cuaderno a 4, ¿eh? Mirá que no es
tengo un
chiquitín.
brillo en los ojos esta noche cuando llegue a casa. Le voy a decir, chicos, no, acá tengo todo, la
Chicos,
bola de cristal, y vamos a ver cómo me va, cómo nos va. Pero
vamos
seguro
a
nos va a
ver.
ir
Después
bien, nos va a ir
el que
bien.
viene te contamos.
Te quiero contar
Una
una más,
más.
Néstor. Esta
Sí.
está buena. A ver. Y tiene que ver con las creencias, ¿sí? Vos sabés que son nuestras creencias las que nos acercan o las que nos alejan de lo que nosotros queremos hacer. Frente a un obstáculo, frente a un desafío, frente a un fracaso, algunos chicos se esfuerzan más y otros no, se frustran y abandonan. Entonces es importante que los ayudemos a reformular el lenguaje negativo. Por ejemplo, soy re malo para matemática. No, mi amor, no soy malo para matemática. No te salió el ejercicio, ¿sí?
Muy
Nosotros
bien,
sabemos que
objetivo.
podemos desarrollar la inteligencia hasta el último segundo antes de irnos de este plano. Entonces, mi amor, no sos malo para inglés, no te salió el ejercicio. O de repente no me sale, no te sale todavía. El todavía te coloca en una curva de aprendizaje. No puedo, no podés todavía, ¿no? Trabajar con las creencias de los chicos es re que te contra
Bueno.
importante. A las palabras no se las lleva el viento. Las palabras construyen o destruyen, elevan o te tiran para abajo. Mamá y papá, cuidado con los comentarios, con las frases, con los gestos.
No, eso es espectacular. Vamos a una pausa y hablando de palabras, te dejo una picando, Lau. ¿Viste cómo nos recomendás que a los chicos hay que elogiarlos de alguna manera, ¿no? Hay que incentivarlos también con las palabras. Vamos, dale que adelante, vamos, qué bien que lo hiciste, ¿no? ¿Esto vale para esto que estamos hablando de ayudarlos a estudiar, ayudarlos a querer un poco más, ¿no? El ir al cole. Cuando tu hijo se esfuerza y estudia, ¿está bueno elogiarlo? No me lo contestes ahora, si querés, después de la música que nos va a regalar Mariana Carranza. Y venimos.
Puede ser que esta sea mi última canción de amor. El amor es único si se trata de vos. Es cumplir con los mandatos de la vida en la felicidad. Tu corazón busca volver al vientre que te dio el nacer. Sos el que acaricia el alma en mi soledad, el que ilumina mi camino si hay oscuridad. Puede ser que esa sea mi última canción de amor. Tristeza y soledad, ahí también estás. Con tu sonrisa tan libre y angelical, ahuyentando de mí lo que me hace mal. Ahí estás, con tu sonrisa tan libre y angelical. Yo solo quiero darte estrellas para que siembres tu camino de felicidad. Con soles, lunas y cometas aprendo yo con vos la magia de volar.
Ay, qué tema, Radio Marianos, qué tema. Yo soy docente de secundaria y de terciaria y uno encuentra a esos chicos desmotivados ahí en el salón. Y la verdad que a veces uno se viste de payaso y no encuentra forma de motivarlos. Es difícil cuando ya son grandes, no digo que es imposible, pero es difícil.
Hola, ¿cómo les va? Quería hacerles una consulta. A Laura, que también la sigo por las redes y la escucho siempre. ¿Cómo ayudó a mi hijo? Porque en la parte oral siempre le va bárbaro, pero a la hora de escribir y de redactar y de contestar las consignas que tiene en el cole, se hace un enredo y nunca logra, o sí, no es que no logre, sino que no puede mostrar todo el potencial el cual tenía en lo oral. ¿Cómo puedo ayudarlo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Buenas tardes, Néstor, Vero y Laura. Una preguntita que muchas veces me hago y se las hago a ustedes, pero especialmente para Laura. Cuando un chico no quiere estudiar lo que siempre tiene que estudiar, que es el secundario y todo, el tema de la escuela de oficios, cada vez hay menos plomeros, electricistas, buenos, digo, que hayan estudiado, que se hayan formado, carpinteros. ¿Eso es otra opción o eso no puede ser otra opción? Eso quería preguntarle a la gente.
Bueno, vamos sumando preguntas, Laura, ¿no? Verónica, antes de la pausa musical, decía si está bueno elogiar a los chicos cuando notamos que hay esfuerzo. Después, otra oyente decía...
Para de a una, soy una persona vamos mayor.
Vamos de a una, sí.
Soy una persona mayor. Mayor, entrada en años, no retengo, tengo problemas de memoria,
vamos de a una a la vez. Vamos de a una. ¿Cuál? Por eso, hay preguntas que hicieron los oyentes. ¿Querés empezar por la que dejó Vero?
Dale, por donde quieras.
Bueno,
a ver... Por la de Vero. La de Vero es súper importante el elogio, especialmente cuando elogiamos inclusive los pequeños logros. Pero, ojo con esto. Tenemos que elogiar siempre el hacer y no el ser. ¿Qué significa esto? Si yo digo, ay, vos sos rapidísimo, como Messi, vos sos el mejor, vos sos re inteligente. Los chicos no pueden hacer nada con eso. Y después lo que pasa muchas veces es que cuando salen a la vida, yo digo, ay, sos re inteligente, vos sos re inteligente, y van a una entrevista y les va mal, el nivel de frustración es enorme. Nosotros tenemos que aprender a elogiar ¿qué? El hacer. Me encantó tu estrategia, me encantó cómo te forzaste. Eso sí ayuda a los chicos. Y hay muchísimos experimentos, hoy no te voy a contar, pero otro día si quieren les cuento un montón de experimentos en donde cuando a los chicos se les refuerza o se los elogia el hacer, la estrategia, el esfuerzo, en vez del ser, sos reinteligente, sos el mejor, a los chicos les va mucho mejor. ¿Por qué? Porque arriesgan más, porque se animan a intentarlo más. En cambio, cuando vos los elogiás en lo que tiene que ver con su inteligencia, justamente para tratar de ser inteligente, no arriesgan, no levantan la mano y no contestan. Así que sí al elogio, obviamente, pero al elogio del hacer, no del ser.
Buenísimo. Bueno en lo oral, pero lo escrito no arranca.
Hacia ¿qué agua. Hacemos?
Ahí me acordé. Bueno, primero y principal, todos somos diferentes y no podemos ser buenísimos en todo, ¿no? No podemos ser buenísimos en todo. A mí me encantaría que en la escuela, donde va el nene, pudieran darle la oportunidad de expresarse como quiera. Los chicos no están en una cubetera de hielo en donde todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Si a él le sale mejor expresarse oralmente, ¿por qué no le vamos a permitir expresarse oralmente? Eso no quiere decir que no tenga que aprender a escribir. Pero eso también es otro tema, ¿no? No le sale. ¿Alguien le está enseñando? ¿Le está enseñando a redactar? ¿Les están enseñando a escribir un párrafo? ¿Les están enseñando a trabajar con una lista de cotejo para ver si va chequeando todo lo que tiene que hacer en ese párrafo? Entonces, dos cosas. Por un lado, enseñarle, y por el otro, tal vez permitirle expresarse como él se expresa mejor.
Bien, bueno, y otra pregunta que apareció allí, esta persona que decía, noto que hay chicos que le cuesta estudiar, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, en la secundaria. Las escuelas de oficios, no sé si hay tantas, ¿no? Pero ¿son buena alternativa para esos chicos?
Requete contra, las escuelas técnicas, escuelas de oficio. ¿Por qué todos tienen que ser abogados, contadores? Obvio, es re importante que hayan cada vez más ofertas, que sean interesantes, que los aten, que los ayuden, que les tiendan un puente hacia el futuro mundo laboral de los chicos. Así que sí, sin duda.
Sí. Hay más mensajes por acá, Lau. Buenas tardes, Laura, Néstor, Vero, son unos grandes. Laura, tengo a mi hijo mayor de 14 años, se lleva 8 materias. No. Lo quiero matar.
No.
Así nomás lo dice. No se motiva con nada. Ama la pelota, pero ni siquiera eso. La verdad, estoy muy agotada y no sé cómo ayudarlo. Volver a escuchar el programa, le decimos, Laurita. Pero diste muchos consejos ya, muchísimos consejos, pero bueno, es como mucho, parece. Terminamos agotados. Si no aplicamos, digamos, esto que nos has enseñado hoy, tantas cosas y tantas herramientas, terminamos los padres agotados, no los chicos, como que no ya está, no quiero estudiar, se frustran. No, los padres terminamos totalmente desgastados, ¿no?
Y claro, porque estás todo el tiempo en una batalla y no es justo, claro. no está. Por eso yo hablo de la autonomía, ¿no? De que cuanto antes vos empezás a trabajar el tema de los hábitos, los chicos empiezan, como decís vos, a arrancar solo. Entonces desarrollan esa autonomía, esa autodisciplina, que hace que no tengas que estar todo el tiempo atrás enojándote, dole, y dole, y dale. Entonces, a mí igual no me gusta trabajar ni con premios ni con castigos. Me parece que el estudiar y hacer los deberes es demasiado importante como para atarlo a un premio o un castigo. Ni me enojo y te pongo en penitencia, ni ni te doy un premio por hacerlo, ni te doy plata por hacerlo, porque el día que no le sirva la plata, entonces ¿quién no la hace? Claro. A mí me parece que sí hay que trabajar con las consecuencias. Y siempre yo te doy un ejemplo que a vos te gusta mucho, que funciona muy bien. Y es, por ejemplo, el fin de semana empieza cuando se hicieron los deberes. Sí. Tómate el tiempo que quieras, mi vida. Pero el fin de semana empieza cuando terminaste los deberes. O sea, no hay fin de semana si los deberes no se hicieron. ¿Querés aprovechar y hacerlo ahora? ¿Querés hacerlo mañana? ¿No querés hacerlo? Bueno, no es fin de semana. Y en algún momento se van a tener que hacer cargo de esas consecuencias. En relación a la señora que decía esto de ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, lo que yo le diría es esto de que dijimos al principio, Vero, raspar. ¿Por qué no quiere? ¿Es únicamente porque quiere salir a jugar con la pelota? Bueno, hay que ver qué se esconde detrás de eso. Y ahí también, cuando hay casos difíciles, una consulta con un profesional es muy importante. El pediatra, hablar en el colegio, hablar con el director, hablar con el docente, exigir una respuesta, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Entiende o no entiende? ¿Hay algún problema de aprendizaje? ¿Hay alguna cuestión neurológica? ¿Hay un tema que no se concentra? ¿La pasa bien en el colegio? ¿Tiene amigos? ¿Tiene miedo al docente? ¿No entiende la materia? ¿No? Porque hay un montón de cosas. Si vos te llevaste inglés de cuarto año y te la llevaste en tercero, en segundo y en primero, bueno, obviamente es acumulativa y no entendés, y si no entendés te frustrás, y si te frustrás no querés sentarte a hacer los deberes porque no entendés. Entonces de vuelta hay que raspar a ver qué se esconde detrás del no quiero hacer los deberes, no quiero estudiar. Y a partir de ahí, bueno, se pide alguna ayuda, se trabaja con el colegio. El colegio tendría que tener, y yo sé que muchas veces no lo tiene, pero tendría que tener algún equipo interdisciplinario para poder anticiparse, para ver si los chicos están bien desde lo socioemocional, desde lo afectivo, desde lo cognitivo, desde lo ambiental. Entonces, las escuelas tendrían que tener un equipo interdisciplinario que puedan anticiparse, no que todos nos demos cuenta que está todo mal cuando ya es tarde y cuando hay poco por hacer.
Bien. Hay mensajes, un par de mensajes por aquí. Uno lo manda Armandito. Abrazos, mis abracitos, dice a Laura. Ahí está, Armandito.
Armandito me manda abracitos.
Abracitos, exactamente. Bueno, Daniela, desde San Rafael Mendoza, dice, te esperamos por acá, cuando puedas. Y aquí sumo una pregunta. Viste que a veces traemos los papás, digo, traemos también todo nuestro bagaje cultural, lo que hemos recibido siendo niños. Hay una frase que nos decían cuando éramos chicos, ¿no? Que en realidad la frase se la decía el personaje de Don Quijote a Sancho Panza. Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Era durísima esa frase. Pero aplicado a esto, a veces los papás tenemos o tendemos, viste cuando recién Verónica mencionaba el caso de un chico que se lleva un montón de materias, y a veces los papás como última herramienta usamos esa frase lamentablemente, me parece que lo matamos al chico, ¿no? Pero esto, ¿es importante que el padre lo contemple? ¿Con quién está compartiendo, por ejemplo, los momentos de estudio? ¿Con quién habitualmente se junta, se reúne en el cole, por ejemplo?
Sí, sin duda. Y también está buenísimo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Veo además de con quién se junta, quiénes son los padres. Y llamo a la mamá. Che, María, ¿cómo te va? Soy la mamá de Anita. ¿Sabes que estoy un poco preocupada porque no le está yendo bien en matemática? No, al mío tampoco. Un desastre. Che, ¿te parece si hacemos una juntada para charlar con ellos o para ayudarlos o para ver, no sé, cómo los organizamos? Entonces también hablar con los otros padres, porque entonces, por ejemplo, bueno, ¿te parece que este fin de semana, hasta que no hagan el trabajo práctico, no salen a jugar? Y poner un poco también, viste, de presión con los otros padres, para que vos no te quedes como el único, viste, padre, que bueno, no salís hasta que no hiciste lo que tenés que hacer. Entonces eso también está bueno, hablar con los padres, y siempre es para el bien de los chicos. Si lo que queremos no es castigarlos, es ayudarlos. Entonces está bueno eso también de hablar con los otros padres y consensuar con ellos.
Sí, Lau, además de eso, enseñarles nosotros quizás algo, vos decías, vos no tenemos la obligación de hacerlo, porque quizás no es nuestro rol enseñarle a cómo estudiar. Obvio. El colegio sí lo tiene que hacer. O no tenés paciencia, el colegio sí lo tiene que hacer, porque veo que algunos no lo hacen, digamos. Bueno, nadie lo hace, ¿no? Porque es raro a veces decir, ¿cómo podés estudiar? No sé. Y yo, por ejemplo, no sé, a mi hijo le dije un día, no sé, hacemos un cuadro, mirá, podés sacar una flechita de acá esta idea. Esto te lo enseñaron, ¿no? No se enseña demasiado esto, ¿no? ¿Cómo estudiar? No.
Suponen que el anterior ya te lo enseñó. Suponen que ya lo sabés. Entonces, está buenísimo esto. No digo que ninguno lo haga. Ahora van a empezar a decir, yo lo hago, mi colegio sí se hace. Ojalá, sí. Buenísimo. Pero la idea es, como digo yo, no podemos tener escuelas para unos y escuelas para otros. O sea, esto no tiene que ser la excepción, tiene que ser en todas las escuelas. En todas las escuelas se tendría que trabajar la alfabetización académica. La alfabetización académica es enseñarles a los chicos a ser alumnos, el oficio de ser alumno. Y eso es, ¿qué hago en la clase? Presto atención, levanto la mano, no pasa nada si meto la pata, bienvenido el error, se aprenden de los fracasos, aulas sanas, en donde nadie puede interferir con el aprendizaje de un compañero, en donde capitalizamos los errores, en donde aprendemos a hacer un cuadro sinóptico, una línea de tiempo, a resaltar lo más importante, diferencia entre entender y aprender, trabajamos con rutinas y destrezas de pensamiento, con organizadores gráficos, es decir, les damos herramientas para que puedan aprender a aprender.
Claro. Y además, Laura, en todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los chicos a que, bueno, estudien, a que puedan aprender y a que vayan dando pasos en su vida, sabiendo que la escuela es un medio, no es un fin, que están en una etapa de su vida, marcada particularmente por algo? Hay a veces momentos en que te llaman del colegio, te llama la seño, te llama la profe, el equipo psicopedagógico, y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con qué le está pasando al chico, consultas. Este, me parece, es un momento, debe ser un momento fundamental también para ese niño, para esa familia.
Sí, sí, obvio, obvio. Todo lo que tenga que ver con la parte social también es muy importante. Yo siempre digo, ¿sabés qué, Néstor? Esto de acercarnos al colegio y ver cómo están ellos desde lo social también, ¿no? Si en el colegio los quieren, si si cuando no van preguntan por ellos, si son de ayudar, si los ayudan, porque hay una relación absolutamente directa también entre cómo se sienten en el colegio y el resultado, ¿no?, en las cuestiones académicas.
Sí, hay también mensajes que hablan, quizás sea un docente, ¿no? Si la información no es novedosa, el cerebro entra en una especie de piloto automático. Esto lo has dicho vos, ¿no? Es verdad. Los chicos a veces no quieren estudiar porque es más de lo mismo. ¿Esto pasa, Lau?
Esto tengo para tres programas más. Ajá. Sí, tenemos que aprender a captar la atención de los chicos para que quieran escucharnos. Si no logramos captar la atención, cri, 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 muerte cerebral. Entonces, sí, es muy importante que podamos captar la atención y además entender que el cerebro es vago, el cerebro es sedentario, hay que activar esos cerebros. Más que respuestas para memorizar, tenemos que darles a los chicos situaciones para resolver. Un heurístico es un atajo mental, ¿no? Por ejemplo, esto es muy caro, debe ser bueno. Pará, capaz que es caro porque viene de Francia, capaz que es caro porque hay poco, qué sé yo, ¿no? Eso es un heurístico. Entonces, el cerebro es vago. Si vos le das al cerebro un problema, va a tratar de resolvértelo de la manera más fácil posible. Y cuando es muy fácil, por lo general no hay aprendizaje. Entonces, bueno, trabajar también en el aula captando la atención de los chicos, haciendo que puedan resolver situaciones, que puedan trabajar en grupos, que puedan trabajar por proyectos, por desafíos, resolviendo problemas, de esa manera también los vamos a ir involucrando. Yo escuchaba al oyente que decía, soy profesor y cada día es más difícil motivar a los chicos. Sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con ella. Lo que pasa es que nosotros tenemos que salir de la lógica tradicional del aula, en donde hay un docente parado delante del pizarrón y todos tienen que sentarse, escuchar y tomar nota. Eso no sirve más, eso no existe más en estas cabecitas que van a 50.000 por hora, que tienen 300.000 estímulos por segundo, que están acostumbrados a hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos que pedirles a los docentes un acto heroico, correrse del centro de la escena y poner al aprendizaje en el centro de la escena. Si generamos un requete contra súper buen debate, si les proponemos a los chicos trabajar con salas de escape, si metemos algo lúdico, si para repasar historias jugamos a los 8 escalones, obvio que se van a enganchar. Pero cuando el docente sigue parado delante del pizarrón tratando de dictar clase, es además, yo creo, una estafa. Porque los chicos eso lo pueden ver en casa, lo pueden ver en un video, lo pueden leer en un material. Entonces van al colegio a que activar ese contenido, a trabajar con una alta energía, tenerlos sentados. Es como cuando hay una reunión de padres, llaman a todos al colegio a la reunión de padres. 1 hora y media y te informan. ¿No me lo podías mandar por mail?
Claro, claro.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Hay maneras en donde vos podés ganarle el tiempo y hacer que el tiempo cara a cara sea más más interesante. Entonces tenemos que aprender a eso, a capitalizar, a maximizar y a potenciar el tiempo cara a cara en el aula. No da más esto de sentarse pasivo, derecho, con espalda derecha, escuchar al docente. Esto era de antes, cuando nosotros íbamos al colegio, porque nuestra cabeza estaba alineada con esa manera de aprender. Hoy la vida cambió. Necesitamos gente, alumnos que sean curiosos, alumnos que piensen de maneras creativas. ¿Cuándo van a desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico si les pedimos que hagan lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera a todos?
Mira qué lindo. Una linda forma de hablarle del estudio, ¿no? A los chicos. Curiosidad, creatividad, me parece que se abre un nuevo camino, evidentemente así, Laura. Laura, queremos agradecerte por lo que nos has compartido, nos has regalado en la tarde de hoy. Somos muchos por allí los que a veces nos planteamos este tema, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a que estudien, a que logren ese espacio, ese momento de estudiar, de encontrarse con el conocimiento? Será hasta la semana próxima, Laura, seguramente.
Les mando un beso enorme. Ojalá, ojalá, ojalá algo de todo esto que estuvimos charlando les sirva. Seguramente no te va a servir todo, pero te va a servir un poquito para un chico, un poquito para otro hijo. Así que, bueno, de corazón, ojalá que esto les sirva. Y nos seguimos viendo en las redes y nos vemos el jueves que viene.